Hola. Has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?
Saludos a toda la tripulación de la misión TIC 2022. Aprovecho para decirles buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende del momento en que nos escuches. Esto es Codecast, un podcast para mentes inquietas por la programación, un espacio sonoro de entrevistas, relatos e historias que busca profundizar en esos temas de interés para programadores, pero sobre todo escuchar desde sus propias voces los relatos y las inquietudes que les surgen a los y las tripulantes de la misión TIC Uninorte 2022. Mi nombre es Alejandro de la Hoz y esto es Codecast. Para hoy les tengo un episodio en el que la profesora más taquillera conversa con alguno de sus tripulantes, así que les presento a Carmen de Ávila. Ella es ingeniera de sistemas egresada de la Universidad Autónoma del Caribe con dominio de diversos lenguajes de programación. Tiene una especialización en tecnologías en seguridad y gestión de bases de datos. Tiene amplia experiencia en ambientes de aprendizaje, con certificación nivel avanzado, en procesos de enseñanza-aprendizaje, en el campo de tecnologías de la información desarrollando proyectos de software, gestión de recursos informáticos y procesos informativos en herramientas de software para apoyar el aprendizaje. Se ha desempeñado como jefa del área de sistemas de empresas como The Medical International SAS Barranquilla, desarrolladora de diferentes proyectos de la empresa MCA, así como instructora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENAP durante más de 10 años. Desde el año 2020, la profesora hace parte del proyecto de misión TIC 2022. Profesora Carmen, bienvenida.
Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación.
Además, hay que decir, profe, que usted es considerada por los tripulantes de la misión TIC 2022 como una de las profesoras más taquilleras. Hay que decir que entre los tripulantes es una de las profesoras más recomendadas, de esos tripulantes que les recomiendan justamente. Tenemos algunos invitados acá, a quienes les doy el paso a que se presenten, a que nos compartan sus perfiles. Adelante, preséntense ustedes mismos. Iniciamos contigo, Marta.
Bueno, hola, encantada de estar acá en este espacio. Se quedan cortos en la descripción de la profe, espectacular. Yo creo que nosotros en el grupo, cada que cambiamos de ciclo, que sea esta la oportunidad, profe, de decirle gracias por su dedicación, por su esmero, por su paciencia, porque realmente todos reconocemos su labor.
Antes de que pasemos al testimonio de Hamid, a que él se presente, quiero preguntarle algo a la profe Carmen. ¿Sabía usted que era considerada por los y las tripulantes como una de las profesoras más taquilleras?
No, es más, de hecho, cuando vi la invitación que decía sí, la profe más taquillera, me quedé como sorprendida porque no esperaba, ¿no? Pues uno como profe enseña, ¿cierto? Pero no espera que de pronto pues, lo cataloguen de cierta forma. Entonces, pero chévere, por lo menos que lo cataloguen como la más taquillera y que enseña y que deje algún recuerdo en los estudiantes, es bastante gratificante.
Yo creo que la emoción de los tripulantes invitados me ha invadido. Yo tenía el micrófono cerrado. Preséntate tú, Hamid. Saluda a nuestra audiencia. Háblanos sobre tu perfil y sobre tu experiencia. ¿Qué te llevó a ingresar a este proceso de formación?
Bueno, un feliz día para todos. Gusto, profe, conocerte. Alejandro, contento por la oportunidad que me brindas, este espacio. Y a toda esta audiencia, yo sé que este podcast va a traspasar fronteras. Quiero saludar a todos los tripulantes de la misión TIC, a los futuros Steve Jobs de esta generación. O sea, este es nuestro tiempo, nuestra época, y los software más geniales, los juegos más estupendos, más espectaculares, somos los que vamos a crear nosotros. Entonces, feliz día para todos. Mi nombre es Yamit Alexander García Rieta, soy natural de Aracataca, Magdalena, la Tierra Nobel. Trabajo en una IPS, llevo 8 años como admisionista y facturador del área de urgencias. Hace 2 años inicié formación en el SENA como análisis y programación de desarrollo de software. También estoy con ustedes en esta misión TIC y es algo muy gratificante, o sea, algo muy especial poder alcanzar. Incluso esta es la última misión, había intentado antes, no había podido, pero esta fue la vencida. Me siento muy contento, muy feliz de estar en Misión TIC y de estar en este paso que me ha brindado Alejandro.
Pues Hamid, Marta, profesora Carmen, para mí es todo un gusto poder decir que estamos aquí en esta segunda temporada de nuestro podcast Misión TIC 2022. Realmente me llena de emoción ser el conductor de este espacio, plantearlo desde las voces y los relatos de quienes participan en este proceso de formación. Sobre todo saber que podemos conocer sus propios relatos. Comencemos por allí. Ya Hamid se presentó un poco, nos contó que viene desde la Tierra Nobel, en fin. Por eso quisiera iniciar por ti, Marta, y también por usted, profesora Carmen, por explorar su lado más humano. Así que iniciemos, por favor. Yo me voy a tomar el trabajo de presentar un pequeño aparte de Marta. Marta es una mujer de 42 años. Me tomo el atrevimiento de compartir su edad, ya que ella misma nos dio esa información. Está casada, madre de dos hijos. En 1999 comenzó a estudiar ingeniería de sistemas, no pudo terminar. Y ahora retomó el estudio a partir de Misión TIC. Estoy seguro que ella tiene mucho más que decirnos, que contarnos.
Comencé en el año 99, justo después de haber culminado la secundaria. Comencé a estudiar ingeniería de sistemas. En el momento era el boom, todo el mundo quería estudiar ingeniería y comencé a estudiar ingeniería. Posteriormente a eso comencé a laborar y por cuestiones de transporte me tocó trasladarme para Santa Marta. Trabajé aquí en la sociedad portuaria, me tocó trasladarme a Santa Marta. O en cierta manera le di prioridad a otras cosas en ese momento al trabajo. Y no pude continuar la universidad, creo que estaba y era como una herida que estaba abierta ahí siempre que mencionaba la universidad, siempre como que en un punto en que me cuestionaba y decía, ¿será que sí quiero ingeniería de sistemas? ¿Será que sí me gusta? Bueno, y después de todo este tiempo, ya ha pasado muchísimo tiempo, pues se dio la oportunidad de Misión TIC y me inscribí, quedé. Eso fue como, bueno, una historia bastante anecdótica, podría decirlo de esa manera, porque cuando me inscribí en la primera fase, creo que era con las universidades públicas, se cerraron las convocatorias, tuve un inconveniente con mi hijo pequeño y no pude. Yo pensé que hasta ahí ya había llegado todo. Una amiga que también estaba en el proceso me dijo, no, ahora vienen las universidades privadas y tienes la oportunidad de inscribir, de aplicar. Y así fue, estuve súper pendiente. Yo creo que de las primeras que se inscribió cuando salieron las universidades privadas fui yo. Y obviamente al ver a la Universidad del Norte, obviamente elegí la del Norte. Yo vivo aquí en Barranquilla y yo creo que ese era como un sueño que se estaba cumpliendo. Yo dije, esta es la oportunidad de continuar con algo que había dejado en pausa hace mucho tiempo. Y la profe me entenderá cuando le digo que comencé con Turbo Pascal. O sea, eso es hace, antes de Cristo, o sea, esto es hace mucho tiempo la programación. Bueno, entonces comencé con Turbo Pascal. Y bueno, sí, yo tenía como conocimiento de cómo, obviamente esto es la tecnología y en cuanto al desarrollo esto cambia a cada instante. Cuando ya llegamos con la profe, bueno, ella ha tenido mucha paciencia con todo el grupo porque entenderán que son 70 estudiantes en un salón, en un curso virtual. Y bueno, ha sido una experiencia mágica. Yo creo que esto es de las cosas que puedo decir con toda certeza y para todos los que estén escuchando, viendo, de verdad que es una gran oportunidad única el poder capacitarse, seguir adquiriendo conocimiento, y de verdad, hoy yo puedo decir, esto me gusta, yo quiero seguir en esto, me encanta.
Marta, qué bonito escuchar ese relato. Profe Carmen, usted como la profe más taquillera, ¿qué dice al respecto? Escuchaba estos relatos, dos tripulantes que le dicen, vea, qué interesante este proceso. Cuando me hablan de Turbo Pascal, yo quedé como si me estuvieran hablando en chino. Cuénteme, a ver, profe, su experiencia.
No, lo que pasa es, bueno, tú sabes que la tecnología, pues, obviamente va avanzando y pues, de acuerdo al año donde ella comenzó, pues, era un lenguaje de programación, pues, que en ese momento era el auge, pues, obviamente, ¿hace cuántos años fue eso? Pues, ya... ese lenguaje de programación ya quedó un poquito obsoleto y llegan nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y bueno, entonces, o sea, ella está diciendo más o menos, pues, imagínate tú hace cuánto fue que yo aprendí la programación, entonces con esa referencia ya uno sabe más o menos, los que pues, obviamente conocemos de programación sabemos más o menos hace cuántos años aprendió.
Hace cuántos años, sí. Es decir, que en la actualidad está a cero, o sea, cero es cero.
Exactamente. Claro, claro. Profe, no, y profe. Es chévere escucharlos a ellos dos, por lo menos con esa emoción, con esa, ¿por qué? Porque es un programa que es pues relativamente nuevo, apenas tiene 2 años, y que eso ha convocado una cantidad de gente. Yo en la vida pensé que tanta gente quería aprender a programar. El saber que hay tanta gente con tanta emoción, con tantas ganas de aprender esta profesión, es gratificante saber que mucha gente quiere aprender, quiere capacitarse, quiere conocer cosas nuevas. Y adicionalmente, ¿para qué? Para crear, porque pues obviamente tú aprendes algo para crear, para innovar. Este programa te permite eso, ¿sí? Obviamente, si tú tienes la disposición, en este caso la disciplina, porque pues uno pues da las pautas, el programa da las pautas, pero quien en realidad construye su futuro es cada uno, ¿verdad? Entonces yo te doy las pautas, te doy las bases, pero si esas pautas y esas bases quedan ahí, pues no va a pasar nada. Pero si tú continúas estudiando, continúas elaborando, continúas innovando, pues obviamente vas a construir ya sea un programa, ya sea una página, en fin, lo que tú te propongas con esos conocimientos básicos que adquiriste aquí en este programa.
Esta posibilidad de tener una mesa redonda virtual es maravillosa, ¿no? Vamos a Hamid. Ya hemos ido despejando algunas inquietudes, por lo que propongo una pregunta. ¿Qué les motivó a ingresar a este proceso de formación con Misión Mintic? Y ahí mismo le pregunto, ¿cuáles han sido los mayores retos? ¿Cuáles han sido esas dificultades que se les han presentado en este proceso de aprendizaje? Y tengo que decir, la virtualidad en las grandes ciudades es absolutamente distinta a la virtualidad en los territorios. En un espacio, por ejemplo, como Aracataca, ¿cómo es el ejercicio? Comencemos por ti, Hamid.
Por allá, cerca del año 2008-2009, ingresé a la Universidad Nacional Abierta a Distancia a estudiar Ingeniería de Sistemas. Por motivo de salud, en ese momento me tocó retirarme de primer semestre. Ese sueño quedó allí también. Anteriormente había intentado con un técnico en programación de computadores, pero resulta que el profesor llegaba ebrio todos los viernes y cancelaron.
No era el mejor.
Seguramente no era de las más taquilleras como la profe Carmen.
No. Entonces, desde pequeño incluso los computadores me llamaron la atención. Recuerdo que, no sé si algunos ven los memes de cuando llegó el primer televisor a un barrio, que todos se amontonaban allí a ver la novela y eso. Bueno, a mí no me llamaba la atención el televisor, sino el computador. En el barrio llegó un computador a unos primos, y entonces la mamá se lo mandó de Bogotá de regalo, porque bueno, la casa donde trabajaba le regalaron ese computador. Era una pantalla negra con un puntico allí que titilaba, y tenía unos jueguitos a blanco y negro, pero eso era la sensación en el barrio. Y nosotros ahí pegados a la ventana, porque no nos dejaban entrar hasta allá donde estaba el computador, porque decían, si entran lo dañan. Y entonces uno ahí en la ventana, horas y horas allí viendo el jueguito, y oye, ¿cuándo me vas a dejar entrar? No, un día de estos te dejo, deja que mi papá me dé permiso, ¿qué tal? Total que nunca me dejaron entrar allá. Y cuando estuve en el bachillerato, que ya entramos al aula de informática, yo cambiaba mis recreos, los cambiaba por espacio en el profesor de informática.
Wow, Hamid, como para entender un poco en qué año estaba ocurriendo esto, ¿qué edad tienes?
41 años. Claro.
41 años. Yo no soy tan cercano a esa edad, pero sí vengo de la periferia. Estudié en un colegio público en Mompox, donde el ingreso a la sala de informática estaba mediado por cuán bien te portabas. Y recuerdo perfectamente cómo el profe de ese momento, que en paz descanse, por cierto, nos decía, no le den clic a ese hombrecito que está ahí sobre la chalupita. Realmente era una imagen de una persona sobre una tabla de surf que en la parte de abajo tenía unas W. Sí, como una metáfora del ingreso al internet, de ingresar a navegar por la red. Por lo que entiendo perfectamente de qué me hablas, Hamid. Así como tu relato, como el mío, ¿cuántos más no habrá? Aquí aprovecho para recordarle la pregunta sobre el mayor reto que han enfrentado en este proceso de formación.
El mayor reto ha sido la dificultad, ¿no? Ha sido la soledad del aprendizaje virtual. A uno le toca en estos espacios, o sea, si uno quiere salir adelante, como autoinyectarse esa energía, esa motivación para uno seguir avanzando. Porque, o sea, a mí la soledad, digamos, es la criptonita, por así decirlo, para avanzar en los procesos de formación. El SENA nos ofreció, por ejemplo, programas de trabajar en equipos, la formación en equipos, y para mí ha sido súper genial porque en el equipo estamos activos, compartimos, en fin. Y acá en la Universidad del Norte, pues ha sido también ese dinamizador, porque entonces de pronto al principio no empezamos con equipos, pero entre todos fuimos como armando esos equipos en los WhatsApp, en las redes sociales, y hay una interacción, o sea, que genera como esa chispa, pero hay momentos en que todos están como acostados, ya nadie quiere chatear, o sea, y hay esa soledad, entonces ya hay uno como que baja esa batería, ¿no? Pero ese ha sido como mi mayor reto, o sea, que automotivarme. A veces, por ejemplo, tengo algunos autores que veo en YouTube de motivación, y esto, entonces, cuando me veo así muy bajo de batería, los pongo, ¿no? Tú puedes conquistar el mundo, o sea, no hay límites, en fin, y vamos para adelante. Entonces, ese ha sido el mayor reto.
Marta, y ya vamos a la profe.
Bueno, para mí el mayor reto ha sido el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Bueno, porque soy madre, tengo dos hijos, esposo, casa. Mi esposo es abogado y yo le ayudo con toda la parte de los procesos y todo esto. Entonces, son 3 horas de clase en las mañanas. Y lo que decía el compañero Yamit, bueno, en cuanto a la soledad, nosotros desde un comienzo, y la profe puede dar fe de ello, lo que hicimos fue que constituimos unos equipos de trabajo, hicimos un equipo abierto, de los cuales quedamos 5, que hemos venido trabajando durante todo este proceso. Hay un integrante de Bogotá, hay en Riohacha, en Santa Marta, ya vemos 2 aquí en Barranquilla. Y yo creo que este grupo... tenemos todo como en común, el que queremos y el que nos reunimos hasta las 2 de la mañana, el que nos reunimos un domingo, en el que está uno de los compañeros en su oficina y se pone los audífonos y todos vamos trabajando al tiempo, compartiendo pantalla, compartiendo los avances. De hecho, antes de que instalaran los grupos de trabajo, nosotros veníamos trabajando así en los retos, nos reuníamos y tú qué entendiste y yo esto. Y otra cosa, sí, sabemos que es mucha información en este corto tiempo y nos toca, aparte de las 3 horas que estamos con la profe, aparte del tiempo que tomamos para estudiar, buscar por nosotros mismos más material, más cosas, ir indagando, y eso ha sido lo verdaderamente retador.
Profe, ¿qué se inventa usted para mantener a estos estudiantes pegados a este proceso de formación?
Eso ha sido difícil porque, bueno, yo estoy con Misión TIC desde el 2020, cuando hicieron la prueba piloto. Yo estuve con ellos precisamente hace 2 años, estaba recordando, el 20 de septiembre del 2020 comenzaron con esta prueba piloto, también con los mismos 3 ciclos. En este caso fueron 1 mes cada ciclo, 1 mes completico. Los 3 ciclos, ciclo Python, ciclo Java y ciclo Web, esos 3, desde septiembre hasta diciembre, uno detrás de otro. Hoy terminábamos Python, mañana comenzábamos Java, o sea, no había tiempo de cambiar el chip. Entonces, cuando comenzábamos eran 2 horas de clase virtuales, en plena pandemia 2020. Eso fue, pues, obviamente el primer reto que uno como formador lo tiene. Tú vienes trabajando presencialmente y de pronto te cambian a que des 2 horas. ¿Cómo tú mantienes 2 horas a estudiantes allí conectados, cierto? Donde a veces estás en la oficina, a veces estás de pronto en tus labores, en tu casa. Exacto, y en plena pandemia, donde tus hijos estaban, donde tus hermanos estaban, donde tus primos estaban, de la bulla, el vendedor, en fin, eso... Eso fue.
Se escuchan los pregones de los vendedores de aguacates, los vendedores de las verduras, en fin.
El año pasado, en la clase de las 7 de la mañana, también tuve un grupo muy chévere a las 7 de la mañana, y como a las 7:30 más o menos pasaba un vendedor, y a veces se demoraba un poquito, y me decía uno de los tripulantes: profe, ¿no ha pasado el vendedor de no sé quién? Sí. Y yo, anda, ¿verdad? No ha pasado. Pero ya lo tenía mecanizado, 7:30, 7:40 pasaba. Pero chévere, porque, como te digo, fue un reto bastante, es un reto, esto todavía sigue siendo un reto, porque sí, ahora son 3 horas, ya no son 2 horas. Comenzamos con 3 horas en 2020, luego en 2021, 2 horas y media, y ahora 3 horas. Entonces son 3 horas que tú, ¿cómo tú mantienes a tus estudiantes? Aparte de que de pronto no hay, o sea, por el contenido del programa, no hay mucho tiempo como para estar socializando, ¿sí?
Claro.
No hay mucho tiempo. Entonces, yo trato pues obviamente me preparo mucho con mis clases, trato de tener los ejercicios, trato de explicar el material muy bien e interactuar con ellos, o sea, cosas de la clase, pero interactuar con ellos, que ellos me presenten pantallas, si tienen problemas con algún ejercicio, presentan pantallas ellos, profe, no puedo con esto, otro compañero presenta, ayuda también el compañero, o sea, es una interacción entre todos, no solamente las 3 horas Carmen de Ávila dando clases, sino que ellos también compartan sus errores también en el código, sus conocimientos, porque hay muchos de ellos que tienen conocimientos de la materia y ayudan a sus compañeros. Entonces, es eso, o sea, básicamente en eso me planteo y trato de que esas 3 horas sean así, no solamente el monólogo Carmen de Ávila, sino que todos allí participen.
Toda una serie de estrategias en las que se ponen en el centro a esas personas que se ponen la camiseta que viven por este tema de la programación, que hacen código. Vea que allí surgió el nombre de esta temporada de podcast. Y por cierto, ¿cuál ha sido el tema más ladrilludo de enseñar, de compartir con los y las tripulantes? Esas temáticas que le cuesta más trabajo asimilar a las personas.
No es ni siquiera el tema, el lenguaje más ladrilludo, más bien. Ajá. Ha sido Java. Ese es el lenguaje que a todos les ha dado duro, durísimo. ¿Por qué? Porque es el segundo lenguaje que vemos y es un lenguaje que viene que precede de un lenguaje súper sencillo, súper flexible, y te encuentras tú con un policía, ¿cierto? O sea, vienes tú de pronto de pasarte muchas reglas por alto y de pronto encuentras un policía que te dice, no, ven acá, esto que estás haciendo no es así, tienes que hacerlo así, así y así. Te enfrentas con eso y ya entonces los estudiantes vienen y miércoles, pero si yo hacía esto así, porque ahora me están diciendo que lo haga de esta forma. Entonces, ese ha sido el lenguaje más ladrilludo para los estudiantes, ¿sí? La programación orientada a objetos que trae Java es una programación muy, muy abstracta y es muy difícil de entender para muchas personas. Entonces, ese es un tema que hay que manejarlo como con pincitas y saberlo explicar, sí, y saberlo manejar para que ellos puedan entender y puedan cogerle amor, porque también ese lenguaje no es un lenguaje, si lo estamos dando en el programa es porque no es un lenguaje cualquiera, es un lenguaje muy importante para todos, para toda la parte tecnológica. Java es un lenguaje de programación muy potente. Entonces, ese ha sido más que todo la parte ladrilluda de cómo, de que todos vienen y, ay no, Java, no, otra vez Java, no, por favor Java, no me den Java, ya quiero que se acabe el ciclo. Todos querían enseguida que comenzara el ciclo hoy y ya mañana terminara, porque no querían nada de Java.
Marta Hamid, ¿qué nos dice?
Totalmente de acuerdo, nada que objetar. Nosotros veníamos de Python, que es un lenguaje fácil, sencillo, llega pues Java, rígido, complejo, y nos dijo, experiencia, y así no es la cosa. Y sí, para mí pues particularmente, a mí me dio COVID en el segundo ciclo, así que yo creo que el COVID y el Java se juntaron y la verdad que no fue muy, muy bueno, pero se pudo lograr y se pudo sacar adelante.
A mí me pasó todo lo contrario. En mi formación, digamos, yo soy muy autodidacta, ¿no? Hace mucho tiempo, como les digo, yo tengo esa afición por la programación y yo empecé con Java, o sea, mis bases de programación y todo son con Java. Entonces, cuando yo inicié Misión TIL 2022, que empezamos con Python, eso fue como un cortocircuito para mí, porque digamos que yo era ese policía, como dice la profe Carmen, ¿sí? O sea, tenía ese policía como ya, toda mi mente funcionaba, mi lógica de programación funcionaba conforme a esta sintaxis de Java, por así decirlo. Cuando llegamos a Python, para mí eso fue un cortocircuito, o sea, yo no entendía Python, o sea, yo de los códigos no me funcionaban, eso y que la sangría y, ¿no? Y las comas, o sea, ¿dónde están? O sea, una cantidad de cosas que, y a veces hasta con los profesores empecé a tener como un poquito así de, porque decía, profe, pero eso no me parece que es así, no va a funcionar. Y cuando el profesor lo hacía y funcionaba, yo dije, pero wow, ¿y esto cómo es? Entonces, a mí me ocurrió realmente mi dificultad principal estuvo al inicio con Python, porque tocó como que relajarme tanto y dejar a un lado tantas reglas, tantas normas, tantas sintaxis que tiene Java, y como que ver que también la programación puede ser sencilla, la programación puede ser algo emocionante, o sea, algo interactivo.
Pero fíjense, ¿cómo ustedes desde lo abstracto, que puede ser un lenguaje de programación como Java, logran hacer una máquina, aplicaciones, realizan acciones para todas las personas que no nos dedicamos a la programación? Razón por la que les pregunto, ¿cómo traducir eso a hechos concretos? Es decir, a la realidad de nosotros los usuarios. ¿Qué hace Java para mí como usuario de las redes? Por ejemplo, sí, este programa que estamos usando ahora, el Zoom, por ejemplo. Y pregunto esto pensando en las personas que no somos programadoras.
No, pues los lenguajes de programación son los que hacen posible este tipo de herramientas. O sea, el Zoom es una herramienta que lo hace un lenguaje de programación. Meet, Teams, todos los programas. Además, de hecho, los lenguajes de programación todos están en cualquier plataforma, en cualquier aplicación pues, que tengamos ahorita usando. Entonces, por eso hay tantos lenguajes, por eso hay tantas herramientas, por eso hay tantas aplicaciones. Todo lo que estamos haciendo, o sea, ahora mismo todo tiene tecnología, y una tecnología es usada con un lenguaje de programación cualquiera.
por ejemplo, en el caso de Java, ¿no? Java es un lenguaje que tiene bastante antigüedad, es un lenguaje que está muy difundido y por lo tanto, ya hablando en términos aquí, digamos, de usuarios, quiero decirles que Java está presente en casi, o sea, en la mayoría de dispositivos que nosotros manejamos comúnmente. Por ejemplo, un teléfono celular que tiene un sistema operativo Android, ese teléfono fue hecho con código Java. ¿Sí? Ese software que permite que tengas botones, que hagas la llamada, todo eso ha sido hecho con código Java. Por ejemplo, el microondas que tienes allí donde tú calientas la comida y tú le das unos botones y presentas unas pantallitas y todo eso es posible gracias a que hay un software hecho con Java, con código Java, y que permite que tú tengas una interfaz gráfica, o sea, que tú puedas ver los botones, hundirlos. El Python es relativamente nuevo en comparación con Java, y Python está orientado más a la parte científica. Por ejemplo, ahorita se están haciendo, por ejemplo, cálculos por redes neuronales, análisis de grandes volúmenes de datos. Sí, que hacerlo con Java sería muy lento, pero entonces ya con Python, con un lenguaje más flexible, se puede hacer en cuestión de segundos. Entonces Python está más orientado a la investigación, al análisis. Python se va a meter en casi todas las esferas en un corto tiempo y va a ser un lenguaje que vamos a encontrar en casi todo lo que tiene que ver con desarrollos científicos, desarrollos educativos, plataformas virtuales, ¿sí? Para no abarcar todo el espacio.
Para aquellos que de pronto están viendo esto y que no entiende de pronto toda esta parte técnica. El lenguaje de programación es como cuando te toca viajar a otro país y toca adecuarte, siendo el país, digamos, los requerimientos del cliente o del usuario, toca adaptarte a cómo hablan ellos. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es la forma que tenemos nosotros, los programadores, de darle las instrucciones a la computadora, a la impresora. ¿Para qué? Para que ella nos entienda y cuando ya le dé imprimir en mí, pues ella pueda justamente cumplir con la orden que le estamos dando. Pero esa orden, ¿cómo se la damos? Por medio del código.
Pues en línea con su respuesta y un poco para ir cerrando, les pregunto, ¿cómo ven el escenario laboral para los y las programadoras?
No, el escenario está amplio, pero muy amplio porque pues ahorita todo es tecnología. Es más, de hecho ahorita hay muchos videos, muchos programas en YouTube en donde te enseñan a programar en diferentes lenguajes. O sea, es que los lenguajes de programación no se quedaron estancados, los lenguajes de programación van avanzando. Y así como hay lenguajes viejitos, ¿sí? Y que van migrando a unos nuevos, están saliendo unos más nuevos todavía, que son mucho más sencillos de programar. O sea, no necesitan, es decir, los programadores viejos, como nosotros, tenemos las bases muy sólidas, ¿sí? Y esa es la ventaja de nosotros. Los nuevos van a aprender sobre ya esos lenguajes que están hechos. De pronto nosotros conocíamos que era una, no sé, un ciclo, un condicional. Ahora los nuevos de pronto ni siquiera van a hacer eso. Van a solamente a coger un gráfico, un botoncito, lo van a echar para un lado y ahí programan. Ya el botón está programado y el botón tiene su estructura, tiene todo. O sea, solamente es diseñar prácticamente. A la gente le gusta eso, le gusta diseñar, le gusta innovar, le gusta crear. Para allá vamos, ¿sí? Entonces, una solución, algo que tenga algún problema en tu empresa, en tu trabajo, si tú quieres crear de pronto una microempresa también, tú mismo, tu tienda de barrio, ¿sí? Una tienda de barrio que quieras sistematizar, ahí está. O sea, si tú conoces las herramientas, tú simplemente haces tu programita para saber cuánto es tu inventario de tu tienda, tu inventario de tu almacén, ¿sí? Es algo que todo el tiempo vamos a estar utilizando, o sea, vamos a solucionar problemas por medio de la programación. Eso es básicamente, y el mercado es súper amplio, súper.
Las oportunidades son enormes, y enormes en el ámbito laboral, porque es que uno, con todo esto de la pandemia también, que ayudó, si lo vemos del lado positivo, ayudó a esto, a que ya podemos tener trabajo desde casa, y no podemos solamente trabajar aquí en Barranquilla, sino trabajar en cualquier parte del país desde aquí, o hasta del exterior, porque inclusive hay oportunidades o ofertas de trabajo para trabajar desde aquí a cualquier lugar del mundo. Entonces las oportunidades son enormes, inmensas. Y que esto quede como que si de este grupo y de esta misión TIC van a salir muchas grandes cosas. La verdad que yo tengo la certeza de ello. La verdad no me cabe la menor duda.
Bueno, muchachos, sí, de aquí, de Misión TIC, de todo este trabajo, van a salir los próximos Steve Jobs, sí. No solamente uno, no, muchos, muchos. Veo en los jóvenes ese potencial, esas ganas. Yo hubiera deseado, ¿no?, tener estas oportunidades en mi época, desde juventud. Uh-huh. Muchachos que están en los 21, 22 años, 18 años, incluso en la ruta 1 todavía están en su bachillerato y ya están viendo, o sea, el límite, no sé, no podía dimensionar. Y en cuanto a oportunidades, primero que todo, desarrollarse como persona y como profesional, porque Misión TIC te va a abrir a ti todo todo un arco iris, todo un abanico de posibilidades donde tú vas a poder escalar. Segundo, vas a hacer lo que tú amas, porque si tú estás aquí es porque realmente te gusta la programación, y no solo vas a hacer lo que amas, sino que te van a pagar por ello. Entonces se juntan dos cosas, porque qué tal tú hacer lo que amas y que te van a pagar por eso, genial, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa más Misión TIC te ofrece? Mejores oportunidades laborales y salariales. Yo estaba viendo una calculadora de los desarrolladores full stack, y un desarrollador full stack en España se está ganando alrededor de 12 millones de pesos mensuales. 12 millones de pesos. Les invito, y como TIC les dejo esto ya aquí finalizando, actualicen su perfil de LinkedIn, muchachos, con todo lo que estamos haciendo aquí. O sea, tómenle foto a esos programitas de Java que hicieron, tómenle foto a esos programas de Python que hicieron, súbanlos allí como trabajo, como proyectos, y eso les va a dar a ustedes un engagement, o sea, les va a llamar la atención de muchas personas que están buscando programadores, desarrolladores, y les van a salir muchas oportunidades. Hace poquito terminé de cerrar, una postulación con unos españoles, alcanzamos a llegar a la entrevista 3, ya ellos no se definieron por temas de precio, porque ellos querían un precio más bajo, y yo les dije, no, hasta el momento, pues un precio más bajo yo no les puedo dar, porque estamos en un mercado, estamos en un gremio, y ellos no me van a perdonar que yo les baje tanto el precio. Se dice, no, pero es que el salario en Colombia está en 1 millón de pesos. Y dice, sí, en 1 millón de pesos acá en Colombia. Pero yo no estoy cobrando en base a salario, estoy cobrando en base a conocimientos, al tipo de desarrollo que ustedes están implementando. Me quieren implementar un proyecto en Python, Flask y React, ¿sí? Y eso es lo último. O sea, ahorita las personas que quieran implementar eso, digamos que es uno de los niveles más altos de programación en los cuales se está ahorita desarrollando aplicaciones, y por supuesto que no es nada económico. El que va a trabajar en esa área de programación tiene muchas oportunidades salariales, y solamente es buscar en la red, googlear esos proyectos en cuánto están cotizados, y como programador no se bajan de 12 millones de pesos.
Escucharte, Hamid, me hace pensar en la posibilidad de ser otro tripulante de la misión TIC 2023, no sé, que dedicarse a esto de los podcasts, lo disfruto mucho, pero qué interesante conocer estos detalles sobre los sueldos de los programadores, ¿eh? De esta forma nos despedimos, invitándoles a ustedes, queridos escuchas, a que se conecten a este su podcast, Codecast.
Hola, has llegado a tu destino. Presiona cualquier tecla para continuar. ¿Confirmas esta orden? ¿Estás seguro?